Vamos a invitarles, hermanos, a que nos pongamos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias. En el libro del profeta Sofonías, vamos a irnos allá al Antiguo Testamento y le voy a dar tiempecito. Son de esos libros no muy fáciles de encontrar y le acepto que le cueste un tantito llegar hasta esa porción. Hemos titulado el mensaje nosotros de esta mañana, el suicidio espiritual. Sofonías capítulo 2, versículo 1 y 2, voy a leer yo. En el versículo 3 lo hacemos todos, por favor. Sofonías capítulo 2, sí, ahí está en la Biblia. No me diga que no, no me mire así, ahí está. Usted no lo puede encontrar, es otra cosa, pero no me eche la culpa a mí, ¿eh? Bien, ok. Sofonías 2, 1, 2, leo yo, y en el versículo 3 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Todos en el 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Padre, no queremos ser víctimas, no queremos sufrir y no queremos en ningún momento lamentarnos de aquellas cosas que nosotros conscientemente hemos ido preparando y que hemos ido ya echando todos los fundamentos de nuestro fracaso y de nuestra frustración. Señor, estoy seguro que no es eso lo que quieres para nosotros. Tú, a través de tu palabra, nos dices que has venido para darnos vida y vida en abundancia. No queremos perderla, no queremos cortarla, no queremos echar nosotros en la basura esta vida tan linda que es uno, tú nos ofreces por medio de Cristo Jesús. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Habemos muchos cristianos que hemos empezado a fabricar ciertas escenas y a preparar cierto escenario en nuestra vida que en la actualidad a nosotros nos lleva, nos conduce irreversiblemente, verdaderamente, a perder esta vida bonita, esta vida simpática, esta vida agradable que tenemos en Cristo Jesús. Voy a ser breve, no quiero mencionar ni poner tampoco palabras en la boca de nadie, ni querer tampoco incentivar a nadie con respecto a cosas de lo que pasa en la mente de un suicida. Hay muchos libros, hay muchas hipótesis, hay muchos, pero muchos, muchas formas de poder ver todo esto, muchos pensamientos derrotistas que pasan en la mente pues de una persona que quiere hacerse daño, una persona que atenta contra su vida y una persona que quiere terminar ya con todo este calvario, con todo este sufrimiento que él le ha llamado así. Muchas de estas cosas son inconscientes, algunas de estas cosas son programadas. Esta persona que está viviendo, que está siendo oprimida con este tipo de pensamientos, se siente culpable del sufrimiento de otras personas. Él siente que él es el que ha provocado, ella siente que es la persona que ha conducido a que toda esta insatisfacción, este disgusto, esta calamidad, esta catástrofe que se está viviendo, él y ella es la causante de todo esto. Entonces, esta persona se enclaustra, esta persona busca el aislamiento, esta persona procura no tener contacto ya más con personas, anda viendo en dónde hacerlo, cómo lo va a hacer, ¿y cuándo lo va a hacer? Nunca lo hace en público. Toda aquella persona, y esto está comprobado, los mismos señores de las fuerzas de seguridad dicen que aquella persona que quiere atentar contra su vida y busca un puente o que busca una torre o que es un árbol o un techo, es una persona que en realidad y que anuncia su suicidio, es una persona que anda llamando la atención, una persona que quiere chantajear sentimentalmente o emocionalmente a la persona, quiere llamar la atención para que a él lo atiendan y punto de pan. No lo hace. Dice que es muy difícil, no dicen que es imposible, que es muy difícil que una persona que programa, que anuncia, que avisa, no lo hace. No así aquellos que en silencio,
Ellos van, compran la pistola, compran, ven el cuchillo, ven el, por ejemplo, el cuarto, ven, todo lo tienen planeado y sin decirle a nadie. Y cuando se quedan solos, entonces es cuando ellos actúan. Es triste, y por eso le digo, no quiero ahondar en esto, porque de veras que es muy, muy trágico. Esto es dañino. A lo que yo quiero llegar y utilizar es que este tipo de prácticas nosotros los cristianos las hemos llegado a querer emular, las hemos querido llegar también a imitar, y no nos damos cuenta que consciente o inconscientemente estamos fabricando un escenario que puede conducirnos también a eso, a un suicidio espiritual. Y quiero llevarlo a tres de los pasos o a tres de las prácticas que te van a convertir a ti en una víctima y vas a quedar atrapada de esta situación. No queremos que nadie deje de vivir la vida tan bonita, tan agradable, tan a todo dar que el Evangelio a nosotros nos da. Expresiones: soy un don nadie, aquí yo no hago falta, no me van a extrañar, las cosas estoy seguro que van a cambiar cuando yo ya no exista, muchos van a ser felices cuando yo me vaya o cuando desaparezca de la escena. Esta persona se siente así, esta persona siente que está causando un daño, se acobarda, no quiere seguir luchando, no quiere enfrentar probablemente la vanidad, probablemente alguna situación de una enfermedad que ya no quiere más soportar, probablemente también algo pasional o un descalabro económico en su empresa, entonces él fue el causante, o una cosa muy, pero muy, muy situación que ha llegado a avergonzar a la familia, entonces dice, lo mejor es terminar con esto, ya no quiero ser yo testigo de esto, no quiero yo presenciar y no quiero seguir yo hiriendo más a mi familia. Entonces, yo lo que quiero que usted vea, en primer lugar, es que hay cosas en el cristianismo que nosotros sin darnos cuenta vamos haciendo y que nos pueden conducir a nosotros en un futuro, en un suicidio espiritual. Mire lo primero que dice la Escritura en el libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 1. Mire, hermano, por favor, a nadie, y por favor quiero en esta mañana que usted sea consciente que lo que estoy diciendo, lo digo, hermano, la luz del pasillo, si la podemos encender allá, por favor, del pasillo allá. Quiero, por favor, que entienda que es por su bienestar, es por el estado de ánimo suyo. Nosotros no pretendemos en ningún momento manejar masas, no queremos ser acaparadores, no queremos aglomerar cientos y cientos y cientos de personas en nuestra iglesia, no pretendemos esto. Por favor, si usted ha empezado a apartarse, si usted ha dejado de congregarse, si usted ha dejado ya de responsabilizarse, de buscar lo que a usted le conviene, que es la congregación de los cultos en su iglesia, le voy a decir que esto es el principio de su aislamiento, esto es el principio de su enclaustramiento, esto es el principio que será un proceso que lo llevará prácticamente a hacer otras cosas que van a suspender esta vida bonita que usted tiene en el Evangelio. Ahora, déjeme decirlo con todo cariño. En el capítulo 2, versículo 1 y 2, le voy a explicar por qué. Mire, y cómo comienza el versículo, para que usted se dé cuenta la importancia de congregarnos en nuestras iglesias. Dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Vea lo que dice el versículo 2. Y quiero que usted, si usted es analítico, observe esto. ¿Cuántas veces aparece la expresión antes en el versículo 2? Apelo a su inteligencia. Mira lo que dice el 2. Antes que tenga efecto el decreto, 1. Y el día se pase como el tamo. Antes, 2. Que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Antes, 3. Que venga el día de la ira de Jehová, venga sobre vosotros. 3 veces. En un versículo aparece la expresión antes. Quiero dar gracias a Dios por la calidad y el calibre de gente que nosotros tenemos acá en nuestra iglesia, que son tan sensibles a la necesidad y al dolor de nuestros vecinos. El día viernes tuvimos un cultazo en esta iglesia. El día viernes vino toda una familia, la familia Hernández Díaz. Ellos son las víctimas del incendio de aquí de la colonia Galaxia, que salió en la radio, que salió en la televisión y que salió en el periódico. Ellos fueron víctimas de un incendio. En del incendio la única que salió quemadita fue la niñita que está hospitalizada allá en San Antonio. 60% de su cuerpo fue consumido, fue quemado. Los dermatólogos y los cirujanos plásticos tendrán un trabajo arduo y tesonero de poder reconstruir físicamente, pues, a esta criaturita. La primera que se enteró de esto y se dio cuenta fue la hermana Aurora Macías. La hermana Aurora Macías se comunica inmediatamente con la hermana Carmen Sandoval y se comunica prácticamente con los bomberos, y vinieron y lo rescataron. En ese momento de dolor y de tragedia se convirtieron 4 personas. Me llama la hermana Sandoval, me escribe un correo, estamos en contacto. El día viernes en la noche vino toda la familia y se convirtieron 3 más. En la mañana vino otra persona más, se convirtió otra persona, toda la familia. ¿Por qué no vinieron antes del incendio? Y lo digo, mire, con mucha mesura, lo digo con todo respeto. Qué bueno que estamos en los momentos de tragedia y de dolor. Si esta desgracia no pasa en la familia, no hubieran venido. Yo te hago a ti la pregunta: ¿qué tiene que pasar en tu vida para que en esa cabezota que tienes entiendas? ¿Qué es lo que tiene que suceder? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Que tenga Dios que venir y sacudirte? ¿Cimbrarte? ¿Que tenga que venir Dios y venir y alterar tu vida y poner en suspenso y terminar tu vida como la están viviendo ahora por una desgracia, por una adversidad, por una tragedia? No lo hagas, hombre. No lo hagas. Lo primero que hace toda persona que empieza a enfriarse, lo primero que empieza a ser una persona que, oiga esto, el suicida no es una persona que está bien de la cabeza, está enfermo. Ninguna persona consciente, ninguna persona en su juicio cabal hace daño. Y no pienso que usted sea una persona inteligente y que deje de congregarse. No tenemos problema, gracias a Dios, en nuestra iglesia. Por eso los domingos tenemos 4 cultos. Por eso en medio de la semana tenemos 2 cultos, el miércoles y también el día viernes. Por eso, porque no nos damos abasto con un solo culto. Gracias a Dios por ello, no tenemos problema. Pero por si llegara a ocurrir un caso muy aislado, muy remoto, en alguno de ustedes que ha empezado a dejarse de congregar, no vaya a pasar una desgracia en su vida para que entienda lo que el pastor le está diciendo ahora con todo cariño y con todo respeto. Hermanos, tenemos culto a las 5 de la tarde y a las 6:30. Le voy a decir esto: si no es esta iglesia a la que usted se puede congregar en este día, hágalo en más de 100 iglesias en Bronzeville. Si no es en esta iglesia, hágalo en Matamoros. Hay más de 150 iglesias evangélicas en Matamoros. Usted no puede dejar pasar por alto este día. Este día es importante, es el día del Señor, puede ser el último día de su vida, aprovéchelo. Si no es esta iglesia, porque esta es su costumbre de no congregarse, si no es esta la iglesia, porque ya usted ya se acomodó a solamente venir el domingo en la mañana, usted no tiene excusa. Hay más de 100 congregaciones, pero por favor, congréguese antes que aparezcan 3 cosas en un solo versículo. Antes que venga esto, antes que venga esto, antes que venga lo otro. Si usted ha esperado involucrarse un poquito más en las cosas de la iglesia y usted está esperando que el pastor se vaya, está perdiendo su tiempo, que yo de aquí me voy hasta dentro de 12 años. O usted se mete o es inmerso más en las cosas de Dios, o busque otra congregación donde hacerlo con todo su corazón. Si usted está esperando que las cosas cambien y que las cosas se hagan a su manera y a su forma, está perdiendo su tiempo, se está llenando de bilis la jeta, por no decirle otra cosa más bonita, porque no van a cambiar las cosas. No van a... Ahora, si fuera tan espiritual, si usted buscara las cosas de Dios y no es esta iglesia, busque otra. Lo animo, de veras lo motivo. Y es más, a mí me gusta que escuchen otros pastores y lo recomiendo. No es esta iglesia a las 5 de la tarde o a las 6 y media a la hora que va a venir. Muy bien, ¿saben una cosa? Vaya, la primera iglesia que le recomiendo, vaya a la iglesia Trinity. Vaya con el tremendo predicador, hermano Emilio Castillo. Vaya con el hermano Cuauhtémoc de la Garza en Saumos. Vaya con el hermano Arturo Rivas en Casa de Oración. Vaya a la iglesia Oreb. Vaya a la iglesia del Capa. Buenísimas iglesias. No se me quede en la casa usted en la tarde. Para que se dé cuenta. No me venga con ese razonamiento y con esa conclusión. Es que yo me quedo en mi casa y allá yo en mi casa yo alabo al Señor. Mentiras. No lo hace. Le voy a explicar. Pero es que Dios está en todas partes y yo puedo buscar a Dios y Dios anda buscando, dice, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Correcto, pero le voy a explicar que no es en su casa. Y vea usted conmigo, por favorcito, en el Salmo 133. Le voy a explicar por qué no. Le voy a desbaratar su teoría. Esa tesis que usted ha empezado a armar no tiene ningún fundamento. Vea usted conmigo, por favor, el Salmo 133, versículo 1. Para que se dé cuenta que no es en su casa. Para que se dé cuenta que no es en la oficina. Para que... No. Puede hacerlo, claro que puede hablar con Dios y buscar a Dios, alabar a Dios, pero no es el lugar que Dios tiene preparado para usted ni para mí. Vea lo que dice el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo dice? Juntos en armonía, no separados, no segregados, no aislados, no enclaustrados. No, allá metiditos a zonas donde Dios sabe y Él conoce mi corazón. Mentiras. Esa es una tesis, mire, esa es una tesis boba, absurda. Esa es una teoría que no tiene, usted no puede sustentarla, no tiene fundamento, no tiene base. Entonces no me diga, por favor, ay, mire que ya nos acostumbramos. Perfecto. Cambiar su forma de pensar, no la podemos hacer. Yo solamente soy un predicador. Yo solamente soy un portavoz, yo solamente soy la persona que trae el mensaje. Hoy, en el siglo XXI que vivimos, ya no es aquella cosa que por aquí me entra y por aquí me sale. No, ya hoy ya ni les entra. Pero ¿saben una cosa? Su vida es la única que puede sentir la alteración o el cambio o el beneficio si usted hace lo que la palabra de Dios dice. Usted venga o no venga hoy en la tarde, aquí tenemos dos cultos. Usted venga o no venga a los cultos en esta tarde, hay transmisión en vivo por internet. Usted venga o no venga al oculto, usted vaya o no vaya al viaje misionero. Nosotros tenemos un viaje misionero para que se dé cuenta que la persona que se pierde, la persona que se aísla, la persona que se enclaustra, la persona que ella piensa, no, es que yo, el día que me vaya, ni me van a extrañar, ya me voy. Y amenazan, váyase, hombre. Sí, mire, ¿qué es lo que pasa? Nadie más se afecta, más la persona que se hace daño. Ahora, ve usted conmigo el Salmo 149, versículo 1. Y fíjese, en ningún momento, no hay ninguna incomodidad, no estamos molestos con nadie, no estamos, solamente, y no tenemos ningún problema, aquí no ha habido ningún éxodo, aquí no hay ninguna amenaza de división, aquí estamos pasando por el mejor momento en la vida de nuestra iglesia. Pero si una persona está sintiendo estos síntomas, si una persona se ve afectada por esta sensación y por esta indiferencia de las cosas de la iglesia, mire, le voy a decir una cosa, me preocupa porque una sola persona puede estar en peligro en este momento de estar empezando a fraguar, a maquinar, a programar el fin de su vida espiritual, a terminar con una vida linda, con una vida, pero a todo dar, que el Evangelio nos ofrece. Mira lo que dice el Salmo 149, versículo 1. Mira lo que dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la sala de mi casa. ¿Se da cuenta? Su alabanza sea en la congregación de los santos. Por eso digo, su tesis, su evangelio, sus versículos, su forma de presentar o de excusarse o de justificar su acción no tiene sostenimiento, no tiene fundamento. Dios tiene un lugar donde, Él tiene su casa, Él tiene su centro, su tabernáculo, punto de reunión entre Dios y los hombres. Claro que podemos hacerlo en casa, claro que podemos hacerlo al frente del volante, claro que podemos hacerlo nosotros cuando estamos cocinando, cuando estamos cortando la yarda, claro que puedo alabar a Dios, pero cuando se trata de congregarnos, Dios tiene un lugar para hacerlo. No es donde yo digo, no es donde yo supongo que tiene que ser. Y mire lo que dice el Salmo 150, versículo 1, para que observe eso. Dice, alabar a Dios, ¿en dónde? No se quede en casa. No, no, por favor, please. Y sabe una cosa, es más, no me dé por mi lado. No trate la manera de decir, el pastor me convenció, el pastor me persuadió, el pastor me ganó la moral, o el pastor hoy sí tocó el punto que tenía que tocar. No, 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 sabe una cosa, amáchese, como siempre ha sido amachado, pues, ¿verdad? Amache, pero sabe una cosa, bando, pamba, no se quede en su casa. A las 5 o 6 de la tarde, averigüe las páginas amarillas y busque usted todas las iglesias de Bronx. Más de 100 oportunidades para hacerlo. En Matamoros, yo admiro, respeto, y esta gente la cuido, la apapacho y la procuro. Esta gente que viene de Matamoros, que sabe una cosa, vienen de Matamoros, pagan su puente, vienen a tiempo los cultos, adoran en su iglesia, son responsables con su forma de sostener el culto público. Regresan ellos a Matamoros y vuelven otra vez a pagar puente en la tarde y regresan a su casa. Y usted que vive a la vuelta de la esquina de la iglesia, y usted que tiene 3 vehículos hermosos parqueados en su cochera, y usted que tiene un buen trabajo, y usted que es una persona realizada, solvente, no tiene la más mínima gana de levantarse del sofá, del patio, de lo que esté haciendo en su casa y decir, son las 5 de la tarde, son las 6:30, vámonos, allá están los hermanos. Es más, no venga al culto en esta tarde. Usted que nunca ha venido, no lo haga. Pero tampoco se quede en su casa. Vaya a la iglesia que yo le estoy recomendando. ¿Sabe por qué? Porque estoy tratando la manera de asistirlo a usted. Yo no soy el doctor Kevorkian hoy. Yo no le quiero quitar el tanque de oxígeno. Aquí tenemos a una jovencita que viene al culto a las 10 de la mañana, Ruth Peña. Esa jovencita está metida en el tanque de oxígeno por el resto de su vida. El día que el tanque de oxígeno, el día que ella se quite el oxígeno de su nariz, ya no llega la presión suficiente de oxígeno a sus pulmones a sus bronquios a la sangre al cerebro, se muere. She has to be hooked to it. Y está metida, está clavada al oxígeno. El día que se lo quite, se muere. El oxígeno de nosotros los cristianos es congregarnos, el convivio, alabar, bendecir al Señor en el lugar donde Él quiere que nosotros lo hagamos. Por favor, no lo haga. Usted es el tipo de persona, mire, ya se acostumbró, solo domingo en la mañana, no viene el miércoles. También el miércoles hay muchas oportunidades. El viernes lo mismo. No lo haga, le voy a decir por qué. Porque poco a poco usted va a empezar a suspender el contacto con todo aquello que usted alguna vez le gustó. Ahora empieza a usted a ser indiferente a las cosas de la iglesia. A usted le da lo mismo si se convierte en 200, 5 o 1000 personas en su iglesia. Ya no le es relevante, no le importa. Se perdió todo sentido. El enfermo es usted. La enferma es usted. Usted no ve, usted le molesta que otros anden bien. El enchilado es usted. Entonces, claro, se recluye, se mete, se incomoda, y usted es el problema, y usted piensa que va a dañar a los demás. No, el único dañado termina siendo usted. Si en alguna ocasión usted fue algún servidor de esos fervientes, de esos fervorosos, ahora lo primero que usted quiere hacer es intentar huir de todo aquello que represente un compromiso. ¿Qué es lo segundo que hace? Ahí en su misma Biblia, en el Salmo 119, 133, ¿qué es lo que usted hace? Mire pues, después de haberse dejado de congregar, usted ya no va a la iglesia, y lo peor de todo es esto, mire, quiero con el conocimiento de causa repetir algunas expresiones que a nosotros nos han dicho o nos hacen llegar. Yo tengo 4 semanas, nadie me ha llamado. Quería llamar la atención, ¿verdad? Otra cosa, Me fui de la iglesia y nadie se preocupó, nadie me visitó, nadie me llamó. Ah, quería llamar la atención. Y se da una cuenta de una cosa. Usted dejó de venir y la iglesia que siguió creciendo. Usted dejó de involucrarse y la iglesia siguió muy bien. Muy bien. Qué pena, ¿no? Que el único que se ha hecho daño o la única que ha tratado de hacer daño es usted. ¿Pero qué pasó? Se congrega. Usted ya no le ha... Mire, usted no le hace caso al predicador. El predicador no tiene ya más parte importante en de convencimiento. No. Lo que diga a usted le importa poco. Entonces, usted se va y se va retirando poco a poco. Y no me vaya a decir, por favor. Porque, mire, no mintamos. No me vaya a decir que usted en su casa lee la Biblia. Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué no lo hace. Porque si usted llegara a hacerlo en su casa, ahí descubriría un montón de versículos bíblicos que le van a decir que usted está mal, que no se congregue. Son los primeros que le van a decir que no está correcto, porque la Biblia va a empezar a ordenar, la Biblia, sus pensamientos, la Biblia va a empezar a corregir, la Biblia va a empezar a rectificar todo ese desorden de ideas que usted tiene en su cabeza. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 133. Escuche lo que dice, 133 del Salmo 119. Ordena mis pasos ¿con qué? Con tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Se da cuenta? Si usted viene a decir, no, allá yo tengo mi Biblia, allá yo hoy no voy al culto en la tarde, tampoco voy al miércoles, tampoco voy al viernes, no, a mí no me hace falta, yo soy de los que... con un chuponcito de aire que me dé el domingo en la mañana me aguanta para toda la semana. Con una inyección yo soy suficiente. No es así. Debemos de estar conectados constantemente porque de ahí viene el deterioro. Esto es un proceso que va y que termina de alguna forma decadente y que nos lleva a nosotros a prácticamente a ser eliminados y a ser expulsados de esta vida bonita del Evangelio. ¿Qué hago? En su caso usted no lee la Biblia. No mintamos, hombre. Usted no la agarra. Le voy a decir por qué. Porque si verdaderamente usted tomara a conciencia la Biblia y tuviera usted su devoción por escudriñar la palabra y si tuviera usted su devocional para aprender, lo primero que va a hacer Dios por medio de su palabra es decirle que está mal. Te van a aparecer cientos de versículos bíblicos donde te dice que no está bien tu aislamiento, que no es perfecto tu forma de pensar y de razonar, de quererte excluir, de querer salir del grupo. No es bueno. No nos engañemos. En casa nosotros no tocamos la Biblia, porque si verdaderamente lo hiciéramos, entonces la misma Biblia se encargaría de nosotros, de nutrirnos, de orientarnos y de corregir los pasos malos en que nosotros estamos dando. La Biblia dice que Jesucristo es el pan de vida. Yo no como pan, no me nutro. La Biblia dice que Jesús es el agua de vida. Si yo no tomo agua, yo me deshidrato. Hermano, ¿cómo bendito en la vida usted piense que puede ser un roble? ¿Cómo va a creer que usted va a ser una mujer o un hombre fortificado? Usted no se congrega y cuando lo hace una vez a la semana y llega tarde a los cultos de su iglesia. Le es indiferente. ¿Cómo va a creer que usted es un hombre fuerte, un roble? ¿Cómo va a creer que usted es un encino, que usted es un hombre que no se dobla ni se quiebra, o una mujer a prueba de balas, si usted no lee la palabra de Dios? Y tercera cosa, y con esto yo quiero meditar un poquito más largo de lo demás. Le voy a explicar por qué. Vea conmigo en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Si ha esperado que el pastor se vaya para meterse hasta las botas, está perdiendo su tiempo, porque de aquí hasta 12 años, y 12 años más los 60 que tiene, no creo, y así como está, no cree que le aguante usted. Así que o se mete ahorita o se sale, pues. Pero así su vida no puede. No, le digo sinceramente, por eso, ¿a quién le conviene? A usted, hombre. Es inteligente, y usted lo es, hombre. Apelo a su astucia, a su perspicacia, apelo a su inteligencia. Probablemente hay un hermano que en este momento está escuchando en vivo o va a bajar este sermón o lo va a escuchar por la radio y que se ha resentido, está molesto con la iglesia, está molesto con el pastor, está molesto con familias que le han causado, que lo han y se aisló, se dejó de congregar, no leyó la Biblia. Y ahora, mire, Proverbios capítulo 28, versículo 9. Ojo con esto. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también. ¿Es qué dice? ¿Sabe qué dice Dios? Sos un sinvergüenza, ¿viste? Sos un descarado. No querés congregarte. No lees mi palabra. No me pones atención a lo que yo te estoy diciendo. No le das importancia a mis textos, a la escritura, a la porción bíblica. Y querés que ahora sí yo inmediatamente pare el mundo y te ponga atención a ti por ese caprichito que tienes. No se vale. No se vale. Hermano, usted no se congrega. Hermano, usted no lee su Biblia. Hermano, usted, si usted ya no se congrega, usted no lee su Biblia y usted no ora al Señor y solamente le ora y le busca al Señor cuando usted tiene necesidad, usted no es de las personas que va a tener ganas de hablar de Él. Usted no es de las personas que va a tener ganas de testificar del Evangelio. Hermano, yo le digo sinceramente, mire, yo si yo viniera a decirle algo de que soy una persona espiritual, les miento, no lo soy. Y si trato de fingirlo pronto, a mí se me va a descubrir, no lo soy. Pero tengo una costumbre, y esto es parte de mi preparación. Pero a las 3 de la tarde usted llama a mi casa, yo estoy viendo el programa del doctor John Hagee. A las 8:30 de la mañana, los domingos, yo estoy viendo o el programa de Charles Stanley, o a las 5:06 de la tarde, yo estoy viendo en el canal 9 Charles Stanley, 5:06 de la tarde, los sábados. Yo busco donde está T.D. Jakes, yo busco los predicadores de TVN, de Enlace, y cuando no es en televisión o estoy en mi computadora, inmediatamente hago acceso en mi página y me conecto al, ¿cómo se llama?, al canal 17 del Salvador, o a la Radio Bautista, escucho a mi pastor o al pastor que le toca predicar. Porque quiero alimentar al que menos me escuche, soy yo. ¿Sabe por qué? Porque digo cosas bonitas que ni yo creo que soy yo, fíjese, el que estoy diciendo la cosa. Quiero estar en contacto, quiero estar escuchando, quiero estar aprendiendo, quiero estar recibiendo, quiero seguirme instruyendo, porque no quiero ser un sinvergüenza, no quiero ser un descarado. No quiero ser una persona que ahora que el zapato me empezó a apretar, ahora que empecé a perder esto, ahora, ¿sabes una cosa? Y no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. El que no pone atención a mi ley, el que no escucha mi ley, su oración también es abominable. Vamos para 7 años. Oíme esto. Vamos para 7 años, Eduardo Cisterna, de tener el día de ayuno y oración. Y hay hermanos de esta iglesia que ni un día en 7 años han ayunado. ¡Ni uno! A mí me toca que esos días de ayuno, o hago hospitales, o hago visitas a la hora de la comida, o cuando viene gente para acá. No sé, a mí me los pone el Señor, de pechito me los pone. Les veo salir de restaurantes. Los veo con un palillo de dientes. No creo que por la botellita de agua necesiten un palillo de dientes, ¿verdad? Tamaño taco de huevo con machacado y barbacoa, la ranchera, la mexicana. Es el día de oración de su iglesia. Don't tell me that you forgot it. You know why you forgot it? You're not into it. You're not tuned. No estás sintonizado. Estás indiferente. 3 días que hemos buscado a Dios desde temprano y muchos de ustedes no han venido. A las 6 de la mañana, primer lunes del trimestre. Ojalá que el versículo 2 de Sofonías no vaya a ser antes que y antes que. No es esta iglesia. Por favor, compréndame, no es esta congregación. Si no fuera esta en esta tarde, por favor, no se quede en casa. No le conviene. No empiece a quitarse la máscara del oxígeno, el tubo del suero. No empiece a quitarse esa bolsa del dreno. No se tire de la cama del hospital. Se va a morir. Se va a morir. Dice la Escritura, El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. You expect me to answer you. Y dice Dios, tú esperas que yo te conteste. Tú quieres que yo ya pare la guerra en Líbano, pare la guerra en Israel, que pare la guerra también allá en Irán, y que baje la gasolina a 25 centavos el galón, y que solucione el conflicto en el mundo, y que pare todo esto y te atienda a ti. Cuando yo te hablo todos los días, cuando yo quiero buscarte a ti, cuando eres tú el que quieres buscarme a mí, el que tienes que buscarme a mí, y tú me das la espalda. Y tú ahora, porque te apretó el zapato y porque ha venido una desgracia y ha venido una adversidad, ahora corres, tú esperas, dice Dios. Así como tú has sido indiferente a cuantas veces yo te he llamado, tu oración ahora me es abominable. I'm not gonna hear it. Triste, ¿no? Penoso, ¿no? Muy difícil creerle a un cristiano que diga que en su casa ora y que busca a Dios en su corazón con toda su alma. No me diga que por favor allá usted en su cuarto, usted se mete de rodillas y sabe una cosa, y pasé media hora derramando mi alma al Señor. Mire, allá estuve orando. Mire, la oración de muchos de nosotros no pasa 2 minutos. Señor, lo mismo de ayer, ya tú sabes, en el nombre de Jesús. Amén. Como Él es omnisciente y Él ya sabe. No, no me venga a decir. Porque cuando usted empieza a hablar con Dios, y cuando usted se empieza a sincerar, y usted empieza a decirle a Dios lo mucho que lo ama, lo mucho que Él es para usted, lo que representa a Dios en su vida, Él lo va a llegar y dice, bueno, hoy ya hablé yo demasiado, Señor, quiero que me hables a mí. Y te dice, toma la Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y empieza a buscar usted en la Biblia, y abre la primera vez en la Biblia, 133. Yo me alegré, 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. 133:1. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los... Y te voy a ir llevando. Y te voy a ir llevando a un montón de pasajes que te dicen que no puedes alejarte de Él, que tienes que congregarte, que tienes que tomar su palabra, que te tienes que alimentar. Una persona desganada, una persona que dejó de congregarse, una persona que ha dejado de tener contacto con la Biblia, una persona que ya no habla con Dios, no habla de Dios. ¿Qué ganas te van a dar a ti hablar del Evangelio? ¿Qué ganas te van a... Ven, usted métase en el Evangelio. Que esto tiene un plan para su vida. Y usted bien amolado. Y usted todo arruinado. La mejor decisión de tu vida es que tú busques a Cristo en tu corazón, porque Él es la solución a tus problemas. Y usted tiene más problemas que el álgebra. Ni don Aurelio Valdor se los puede resolver. ¿Cómo? No puedes saber. No tienes el testimonio. No tienes la autoridad moral. No hay nadie que backs you up. Y para todos aquellos que han ya empezado a colgar los guantes, a colgar los tenis, a verle feo a todas las cosas, con todo cariño, y porque usted se lo merece, y porque sabe una cosa, He paid so much, and you give so little. Él pagó muchísimo, y usted da muy poco. Él dio toda su sangre. Él fue torturado, masacrado. Él murió por usted. Lo ama tanto. Y nosotros lo amamos tan poco. Somos tan indiferentes. Si usted es de las personas que no acostumbra a venir en las tardes a esta iglesia, no venga hoy por el sermón. No venga. Manténgase aferrado en su necedad, pero tampoco se quede en su casa. Vaya a otra iglesia. No le conviene. It's not worth it. No es esta iglesia. Busque un lugar donde hacerlo. El miércoles. Usted nunca viene, ni por casualidad, ni porque se equivocó, pues va. Ni porque hubo eclipse. Nada. No venga. El miércoles tampoco, pero tampoco se quede en su casa. Busque una iglesia. Hágalo con todo su corazón. Y con esto termino. Hebreos, capítulo 12, versículos 12 y 13. Dios quiera que usted pueda levantarse de ese su lecho de enfermo, porque es una enfermedad, está enfermo. No está pensando correctamente. No está razonando. Se está quitando la vida. Eso es lo que no, Dios no quiere. Usted es un buen elemento. Dios ha pagado un precio altísimo por su vida. Dios lo ha preparado. Dios lo ha usado. Lo quiere seguir usando. Así como está pensando. Así como está razonando. Es el final. Hebreos capítulo 12, versículos 12 a 13. Dios puede usarlo. No le ponga fin a su vida. No prolongue más su capricho. No lo haga. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 12 y el versículo 13. Mira lo que dice. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. No para los míos ni para los otros, para los nuestros. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, ¿cómo? Sanado. Padre, yo quiero pedirte con todo el corazón por los amigos que nos escuchan, por los hermanos que nos escuchan y que han pasado por ese momento, esa crisis, esa confusión en sus vidas. Si hubiera uno, tan solo uno, o dos, prefiero que no haya nadie que haya empezado a sentir incomodidad, que quiera apartarse, que ha dejado de leer su palabra, que ha dejado de orar, que ha dejado de testificar. El futuro no es promisorio. El fin de su vida cristiana se acerca. Y Padre, tú no quieres eso. Tú quieres que levanten las manos caídas, que fortalezcan sus rodillas paralizadas, que lo cojo no se salga del camino. A todos aquellos que en esta mañana hemos tenido esos intentos de querer huir cual ave, sin razón, sin motivo alguno, esta es la mañana, la tarde, de tomar la decisión de no quitarse de su naricita la máscara del oxígeno, de no quitarse de sus venas el suero que le nutre y que le hidrata, de no bajarse de la cama que le puede sanar. Pero por aquellos que han venido, Señor, con una carga en su corazón y que necesitan tener un encuentro contigo y que quieren empezar a saborear lo que en otros han visto, una imagen correcta, amable, afable del Evangelio. Yo quiero pedirte por ellos, para que ahí donde están sentados, usted que todavía no ha tomado la decisión de entregarle su corazón a Jesús. Este día 23 de julio, a las 12:45 del mediodía, Dios está tocando a las puertas de su corazón y le dice que Él tiene para usted una vida en abundancia. Y una vida que vale la pena. Repita conmigo esta oración ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te bendigo con todo el corazón. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido todo esto con todo mi corazón. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, honesto, honesta, y ha repetido esta oración tan sencilla, le voy a suplicar que donde está, que levante su mano, por favor. Ahí donde está. Una persona en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Nadie le está viendo. Si usted ha orado, si no oró, no hay ningún problema. Solamente si oró conmigo, ahí donde está, levante su mano. Alguien, ahí donde está, levante su mano. Alguien, una persona en esta mañana, ¿y dónde está? Donde usted se encuentra, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Levante su mano, ¿y dónde está? Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.